SER Podcast.
Envidiosos Anónimos, con Elia Fernández.
Elia Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Directora del podcast Mañana Empiezo y animadora de estas reuniones de envidiosos anónimos. Es cuando yo decir hola, me llamo Rafa Panadero y confieso que tengo envidia. En
yo
agosto.
También.
En agosto envidiamos también, ¿no? O no sé si más, menos, igual más. ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que tenemos más tiempo para todo y para envidiar quizá también. Entonces envidiamos, pero como a menos revoluciones. Entre otras cosas, ahora viajamos más, conocemos otros lugares y seguramente en esos paseitos a media tarde nos encontramos con casas espectaculares que nos hacen pensar cómo será la vida de quienes las habitan, por ejemplo.
Sé de lo que hablas.
¿Verdad?
Sí.
Claro, si te quedan 30 años de hipoteca o ni siquiera te has podido comprar una casa, que es bastante habitual, es inevitable pensar en qué ha tenido que pasar ahí, qué ha hecho esa gente, ¿no? Para que tenga una segunda o tercera residencia como esas que vemos a veces a pie de playa.
O sea, entonces, la imaginación vuela libre en ese momento.
Correcto, yo por lo menos yo me proyecto viviendo ahí, tomándome un café, y piensas, pues a lo mejor es que con un poco de esfuerzo o ahorrando se puede, ¿no? Y a lo mejor nos da por ser ambiciosos y pensar en que en realidad tener esa casa es cuestión de voluntad, y vemos que esa gente que de repente es capaz de reformar un baño y alicatarlo con sus propias manos en Instagram se puede, o que han reformado la casa de la abuela y de repente tienen un alojamiento rural. Bueno, pues os anticipo que en la mayoría de los casos hay gente muy apañada, no vamos a decir que no. Pero os anticipo que normalmente es más complicado de lo que parece, y que si no quieres acabar como en esta casa es una ruina, mejor espérate un poco.
¡Oh, Walter!
¡Se ha caído la escalera! Unas reparaciones, un poco de cariño, un poco de imaginación y será fabulosa. Vamos a pasarlo.
Ese es el planteamiento.
Este es el planteamiento de esta casa es una ruina. Claro, lo ideal es pensar en casas ya reformadas, ¿no?
Sí, lo ideal es que ya sí, o en no pensar, porque vamos, puestos a envidiar, yo estoy dispuesta a que hagamos aquí catarsis colectiva y voy a hacer terapia de choque contigo, a ver qué te parece.
A ver.
Mira, te voy a leer unas citas y a ver si me sabes decir de qué te hablo. Pueden ser autores clásicos, pueden ser lo que tú quieras.
Vale.
Me encanta abrir las casas, las puertas de casa a nuestros amigos, ya sea para una cena íntima o para una reunión más relajada por la tarde. Siempre intento que los encuentros tengan un aire cálido y desenfadado y donde la prioridad sea un buen almuerzo y un ambiente acogedor y personal.
Esto me suena a titular de revista, no sé si de Lola, y no sé, me imagino a Bertín Osborne a lo mejor con su pareja nueva.
Bueno, no es Bertín Osborne, es una mujer que se llama Ana Karina de Paula Allen. Ah. Y esto efectivamente es un primer reportaje de la revista Hola, y en este caso hablamos de una casa victoriana del centro de Londres. Está muy bien porque está cerca del Royal Albert Hall o de Hyde Park, entonces te pilla todo como a mano, ¿no?
Sí, está bien situada, sí.
Cómodo. Otro caso.
Venga.
Los momentos familiares que más atesoramos son sin dudas los momentos compartidos en compañía. ¿Eso lo podrías decir tú?
Eso lo podría decir Ana Obregón.
Pero
¿quién lo dice?
Mejor si lo dice un tal Massimiliano desde su villa del siglo XVIII en la Toscana.
Hombre, una villa en la Toscana me gustaría decir cualquier cosa, sí.
¿Verdad que allí la compañía es maravillosa casi siempre? Hagas lo que hagas.
Venga.
Entonces, bueno, en general, si nos sumergimos en esos reportajes de revista, podemos encontrarnos con estas sensaciones que ahora mismo tú, ¿cómo te encuentras?
Descolocado, envidioso, anónimo, pero envidioso al fin y al cabo. Lo que pasa es que es una envidia muy extendida, Elia, porque, claro, con este tema de envidiar las casas, hemos bajado a preguntar a la calle, lo ha hecho nuestra compañera, Patricia del Río, y bueno, de la revista a la calle, mira.
Cuando entréis en una casa, ¿qué es lo primero en lo que os fijáis?
En la luminosidad de la casa, si hay plantas y libros, y eso es lo que más me gusta de una casa, y que tenga, no sé, que sea luminosa, abierta.
Bueno, yo a la casa de mi abuela sí que me gusta mucho, porque tiene bastantes vistas al mar,
entonces sí que es bastante agradable.
Pues lo primero en lo que me fijo son los muebles, el sofá, las mesas, porque tengo amigas que tienen casas muy grandes y con muchas cosas, y si alguna vez he tenido algún tipo de envidia. Me gustaría a lo mejor tener muebles como más...
Elia, está claro, hay mucha gente que envidia ahí fuera, también en agosto, ¿no?, que se plantea quién está detrás de todas esas casas, por qué no estoy yo ahí dentro y están otros...
Correcto, pues hoy tenemos un testimonio que nos va a ayudar mucho a dar respuesta a esas preguntas, porque nos acompaña Andrés Rubín de Celis, que es periodista especializado en diseño y es coordinador de contenidos de la revista Interiores y profesor del IED en Madrid. Andrés, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola Andrés, buenas tardes.
Encantado.
Oye, tú firmas muchos de esos reportajes, ¿no?, en los que aparecen esas casas espectaculares que nos dan envidia. Es inevitable, ¿no?, sentir envidia. No sé si a ti te pasa también.
La verdad es que sí que he hecho muchos y diré, tengo que confesar, pese a que no vaya en sintonía con lo que estáis diciendo, que yo he sentido pocas veces. Sí he sentido envidia, una envidia bastante grande en algunas ocasiones, pero no muchas veces.
Pero porque tú tienes mucha personalidad.
Quizá también porque tengo una casa muy bonita.
Eso es cierto, y yo doy fe que la tiene.
A ver, si ¿tu casa ha salido en algún reportaje, Andrés?
No, porque ya sabes que en casa del herrero cuchillo de palo.
Oye, ¿hay algo en común? Dime, Eliadi.
Sí, no, eso, que si hay algo en común a todas esas casas, esos propietarios de esa casa, más allá de la cuenta corriente que todos presuponemos y de la que no vamos a hablar porque es una ordinariez, como sabemos, pero ¿qué hay detrás de esos propietarios que firman esas casas?
Pues en realidad no hay una única cosa, porque hay gente que tiene una casa para enseñarla y para que la gente se quede con la boca abierta, y hay gente que tiene una casa preciosísima porque no podría vivir en otro sitio. Entonces, cada casa es un mundo, es decir, cada casa se supone que es la traslación de la personalidad, el carácter, los deseos, los valores de quien vive en ella o quienes habitan en ella. Y entonces sería difícil que redujéramos todo a un único tipo. Pero en general, los que tienen estas casas, evidentemente, incluso contando con que han recurrido a profesionales y que no lo han hecho ellos, sí que tienen una determinada sensibilidad que les lleva hacia un estándar, digamos, de casa.
Pero Andrés, es curiosa esta diferencia que haces. Hay gente que realmente es como que es su casa, que no podría vivir en otro sitio. Y yo no sé si tú, con toda tu experiencia de tantos reportajes de este tipo, alguna vez has pensado... Estas personas han diseñado esta casa con el único objetivo de dar envidia, de aparentar, de dejar, como decías, al lector con la boca abierta. ¿Esto lo has visto tú?
De patar, sí, de muchas patar. Veces. Muchas veces te das cuenta que las casas, ese tipo de casas con ese tipo de dueños son casas escenografiadas, es decir, no son casas reales. Están pensadas, o al menos en la parte más pública, la más social, la que vemos cuando nos invitan, están pensadas para dejarte con la boca abierta. Sí, completamente.
¿Y eso lo ves tú a pequeña escala cuando visitas casas de ciudadanos de a pie? En la manera en la que se disponen los muebles o el tipo de decoración que escogemos, ¿tú eres capaz, entiendo a día de hoy, de hacer una lectura rápida cuando vas a una casa y saber qué dice nuestra casa de nosotros?
Sí, claro, porque en realidad la casa funciona de una forma similar, con diferencias, pero similar a la moda. Nosotros elegimos la ropa que nos ponemos, los complementos que nos ponemos, para dar una imagen, para trasladar una imagen de nosotros. Y del mismo modo, las casas, la casa que habitamos o las casas que habitamos, en el fondo son como la expresión física del lugar que ocupamos en el mundo. Entonces, sí, uno conoce perfectamente, después de un rato en casa de otra persona, conoce perfectamente cómo son los que viven, y no solo eso, sino cuáles son sus rutinas, cómo viven en ella.
¿Y puedes recordar o mencionar alguna aberración estética, algo que te haya, que no olvides, de todo tu historial haciendo reportajes, de decir, aquella vez que entré en no sé qué casa y había esto?
Pues es que en realidad, cuando nosotros hacemos reportajes... ya se han encargado de que todas esas monstruosidades que pueden tener en su día a día...
No hay bragas por el suelo, Rafa,
convenientemente retiradas. También, es decir, claro, cuando uno trabaja en casas de un nivel muy alto, normalmente no suele ver monstruosidades. Puede ver cosas que tu propio gusto pues te marcan una especie de línea roja. Hay cosas que a mí me gustan personalmente más y otras menos. Pero en general, más bien lo que ves... Son cosas muy armónicas, muy pensadas, muy bonitas, y más bien equilibradas.
Dices cosas que te gustan. Claro, yo creo que muchas de las personas cuando vemos estas revistas, yo no sé si intentamos copiar lo que vemos en esas casas, si algo te gusta, o no sé si esto es como los plagios en la música, no sé si se puede hablar mejor de inspiración o de copia. ¿Dónde está esa línea?
En general, este tipo de reportaje funciona para inspirar. Porque pese a que las revistas durante mucho tiempo han tenido esta lógica y este discurso de ser aspiracionales, en realidad este tipo de casas nosotros no podemos aspirar a ellas. También si luego tenemos tiempo explicaremos que en realidad aspirar a esto es un error total. Pero bueno, eso, si nos da tiempo lo hablaremos luego. Pero lo que sí que es verdad es que en realidad... este tipo de reportajes lo que deberían es inspirarnos, darnos ideas. En ideas ese sentido, que nosotros podamos trasladar fácilmente a nuestra casa.
Vale.
En ese sentido iba a decir que precisamente Instagram ha servido como de reflejo de casas mucho más realistas para la mayoría, pero ha tenido un efecto que quizá no sea el más deseable, que al final yo tengo la sensación de que todas las casas son prácticamente iguales. Veo alfombras de yute, muebles beige y blancos, todo uniforme, y ha llegado un punto en el que también por ciertas marcas, ¿no?, de muebles asequibles que han democratizado un tipo de diseño y tal, al final veo que inevitablemente la gente se acaba copiando las casas. Eso entiendo que no es lo deseable.
Absolutamente. De partida tenemos que tener en cuenta que la prescripción artificial, que eso es lo que hace TikTok o Instagram, es decir, crearnos una prescripción que está totalmente intervenida por el algoritmo, en realidad nos va a llevar a lo que queremos ver, a lo que vemos una vez y dos, y progresivamente recibiremos sistemáticamente. Por eso a veces estas sesiones de Instagram o de TikTok se vuelven tan aburridas, porque en media hora no dejas de ver pues el sofá camaleonda que ahora está en todos sitios, la lámpara Calímaco de Memphis que está en todos sitios, esa idea de un brutalismo soft que es casi como falsificado, o de esas combinaciones imposibles de blancos que parecen como de sanatorio mental. Entonces, yeah. El problema es que es una prescripción muy artificial, y entonces nos lleva a un lugar que es un lugar común.
Elia, has tomado nota del sofá camaleón, ¿no?
He tomado nota.
Andrés Rubín de Celis, coordinador de contenidos de la revista Interiores, muchas gracias por estos consejos y por unirte a la conversación. Un saludo.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo.
Elia, decías antes lo de las bragas tiradas, y te diré que yo no pensaba en eso. Pensaba a lo mejor en una fuente de mármol en pleno salón, ¿no? Una burrada
por
de
ejemplo,
este tipo. Pero claro, ya que sacas el tema de las bragas, es otra de las cosas que quizá nos preguntamos cuando vemos este tipo de reportajes, ¿no? ¿Quién limpia esas casas? Está muy bien tener esa casa, pero luego dices que es una excusa habitual, ¿no? Esto, fíjate, pues limpiar eso, mejor no tenerla, ¿no?
Exacto, pues ya te digo yo que sus propietarios no, si no la decoran, imagínate si la van a limpiar. Sí que es cierto que yo creo que ese es uno de los factores que hacen que una casa cause buena impresión, y de hecho es toda una tendencia en redes que te recomiendo que no inicies esa búsqueda, porque como ha dicho Andrés, el algoritmo luego te atrapa y te va a estar recordando cada día que buscaste eso porque te lo va a enseñar, y es la de las limpiezas extremas, ¿sí?, y la de gente que nos enseña el antes y el después de una casa ordenada. Es súper adictivo, te aviso, y como sabes que yo esta sección te la propuse para hacer terapia.
Exacto, me viene muy bien.
La hago aquí contigo e incorporamos a la conversación a Bego, que está detrás de una de esas cuentas que están triunfando con este concepto, la cuenta de la ordenatriz, y es todo un fenómeno en la limpieza y el orden. Bego, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy bien.
Bego, la ordenatriz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué dice de nosotros una casa sucia o desordenada?
Uf, dice, bueno, yo lo primero tiendo a pensar, digo, esta persona está fatal de tiempo. O sea, lo que pasa es que también creo que tenemos que tener como nuestras consecuencias, ¿no?, en nuestra propia vida. Entonces, esa persona, tanto si es soltera o como si vive en pareja o familia o lo que sea, mancha. O sea, de las manchas no nos escapamos.
Hasta los de Lola.
Efectivamente, o sea, siempre lo digo, no hay nada más democrático que una mancha. O sea, No, mira, aquí en ni casi mi edad, ¿no? Pero bueno, es verdad que también va por edades, ¿eh? Porque no tiene nada que ver un niño con un adulto. Pero es cierto que aquí, tanto, me da igual que sean de mucho nivel o poco nivel, no podemos ir con manchas. Porque imagínate, vas a una entrevista de trabajo, ¿no?, con los zapatos sucios, pues sinceramente yo pienso, pues no lo cojo, porque si no va a mirar pequeños detalles, ¿cómo trabaja esta persona? O sabe estar en sociedad, o sabe, o sea, hay un montón de cosas que se pueden saber de la imagen de una persona y, entre otras, de la limpieza, claro.
Oye, ¿y qué perfil tienen las personas que buscan tu ayuda para poner orden en casa?
Pues mira, cuando iba a ordenar a casas, que ahora la verdad es que ya no tengo tiempo,
das
mucho
consejos,
tiempo,
ahora.
Ahora doy consejos y me lo paso pipa. pero te diré, fíjate que es gente, la mayoría era gente con casas alquiladas. Y yo llegué a la conclusión que es gente, claro, que en el fondo está como en constante movimiento, pero necesitan un arraigo, y para estar arraigado hay que estar a gusto. Sea tu casa o no sea tu casa, pero al final estás en tu casa, sea de tu propiedad o no, o sea, no sé si me he liado yo sola, pero eso, sí, o sea, que al final estás en tu casa, me da igual que sea tuya, que sea del banco, que sea prestada, o sea, me da exactamente igual, pero uno necesita estar a gusto y necesita tenerla ordenada y limpia y ordenada, además una cosa monta tanto como Isabel como Fernando, ¿no? Pues lo mismo, en orden y limpieza, sí.
Y en ese sentido, Bego, ¿es habitual esa sensación de no saber por dónde empezar? De sí. Tengo un caos, pero no sé
eso es muy
dónde,
bueno.
Cómo abordarlo, vaya.
Y ante la dificultad, sí, sí. Ante el tamaño del reto, lo dejas.
Total, total. Sí, hay mucha gente que contrata a organizadores profesionales como yo, porque por lo menos ya llevan un tiempo pensando a ver si ordenan, a ver cuándo pueden, cuándo, y ya les supera el tema, y dice, mira, yo contrato a una persona, es caro, es verdad, no es una cosa barata, porque, bueno, pues porque va por horas, porque se te puede hacer muy largo, porque en el fondo es como una compañía, ¿no?, de una amiga que no critica y que ordena, y que sabe ordenar y que te ayuda a ese camino, ¿no?, a deshacerte de cosas, por si hay un problema, a lo mejor un pequeño problema, ¿eh? Siempre hablo de pequeño problema porque luego hay problemas gordos y psicológicos, un Diógenes, un tal. Eso lo tiene que tratar un profesional tipo psicólogo, tipo psiquiatra. O sea, que eso, vamos, que hay una organizadora profesional no se puede meter o no debería, ¿no? Bueno, el caso, pues un pequeño problema que dices, bueno, por lo menos sé que contrato a una persona y sé que empiezo. Y sé que empiezo y sé que termino. Entonces, este tipo de gente es verdad que a lo mejor también veo, o sea, igual que antes te decía, que a lo mejor una persona necesita ya su casa y como estar a gusto, pues a lo mejor son personas o somos personas que hemos tenido nuestras crisis vitales, crisis normales y corrientes, como es tener un hijo, como es cambiar de trabajo, como es no tener trabajo, como, o sea, no tiene que ser malo, ¿eh?
El famoso no me da la vida.
Efectivamente, pero dices, bueno, tengo una crisis y no sé cómo gestionarlo. Y normalmente hay que empezar por ordenar materialmente la casa. Y además hay que empezar por el sitio que peor lleves. O sea, sí. Espera, es que yo entro, veo mi casa y ya me desanimo. Oye, pues empieza por el hall. Empieza por la entrada y verás qué bien. O mira, no, yo es que todas las mañanas me desespero a mí misma porque no sé qué ponerme y qué tal. Muy bien, empieza por tu armario. Y poco a poco, de verdad, uno cuando se focaliza en el orden, termina ordenando todos los días un ratito. Vamos a ir como proponiéndonos eso y poco a poco ya dices, jope, pues mira esto que no sabía ordenarlo, de repente sabes. ¿Y sabes por qué? Porque has ordenado tres cosas tres días antes.
Poco a poco.
O sea, una cosa lleva a la otra, eso es, poco
Bego,
a poco.
Me quedo con ese consejo de ordenar y te voy a hacer una última pregunta. En redes, uno de tus grandes éxitos son las consultas sobre manchas imposibles, que has sacado también ahora el tema de los hijos, que también está directamente conectado con esto. ¿Qué es esto de la fórmula mágica?
La fórmula mágica, mira, la llamé así de casualidad, pero como para que nadie lo conociera, porque era una cosa casera. y que luego he visto, además, pues que lo hacían nuestras abuelas y qué tal. Lo que pasa es que, claro, precisamente como no tenemos tiempo y estamos todo el rato trabajando, pues esta fórmula ha ido quedando en el olvido. Entonces la hemos rescatado unos cuantos. Y entonces la fórmula mágica quita manchas, por ejemplo, de cosas difíciles como es un sofá, unos zapatos. Bueno, que dices, Dios mío, si esto yo no lo puedo meter en la lavadora, ¿ahora qué hago, no? Parece claro. Que nos quitan el detergente y la lavadora y ya no sé qué hacer. Bueno, pues la fórmula mágica ha venido para quedarse, es maravillosa, facilita muchísimo y te digo en lo que consiste para no alargarme mucho más, que son 500 mililitros de agua calentita. Necesito agua calentita porque voy a disolver 2 cucharitas de jabón en escamas.
Vale.
Que nadie se asuste si no tenemos jabón en escamas. El jabón rallado, el jabón que tenemos una pastilla por ahí, vale, que es súper mega barato, pues eso lo rayamos, ¿vale? Y en agua calentita, porque así se disuelve.
Luego que
mejor.
Nos quedamos sin tiempo y nos quedamos con la fórmula media y esto es una tragedia.
50, 60 mililitros de amoníaco. Y ya está, adiós.
Eso vale para todo.
Con eso.
Bueno, si queremos más detalles, Bego.
Alucinarías de las manchas que ha quitado con eso.
Bego, la ordenatriz en redes. Gracias por estos consejos. Un saludo.
Gracias, Rafa. Adiós.
Gracias. Elia, pues no está mal como terapia. ¿Con qué estamos cerrando?
Pues estamos cerrando con SFDK, que termina con esa pregunta que hemos iniciado en este planteamiento. ¿Y esas casas, quién las limpia?
O sea, como en buena terapia, como en muchas terapias, volvemos al principio. Gracias, la semana que viene más envidiosos.
Gracias a ti, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.